En Radio Martí son las 2 de la tarde. A continuación, las noticias. El presidente Donald Trump dijo ante la Asamblea General de Naciones Unidas que Estados Unidos está comprometido a apoyar la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Nos informa al respecto Luis Alberto Facal.
Estados Unidos está comprometido a apoyar a los pueblos en el hemisferio occidental que viven bajo brutal opresión, como en Cuba, Nicaragua y Venezuela, dijo el presidente Donald Trump el martes en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. De acuerdo con el más reciente informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las mujeres en Venezuela pasan en fila 10 horas por día esperando alimentos. Más de 15.000 personas han sido detenidas como prisioneros políticos. Trump agregó que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, está protegido por Cuba. El dictador Maduro es un títere de Cuba, protegido por guardaespaldas cubanos, mientras Cuba depende del petróleo de Venezuela para sostener su corrupto sistema comunista. El presidente Trump indicó que desde la última vez que habló ante la ONU, Estados Unidos y sus socios han construido una coalición de 55 países que reconoce el legítimo gobierno de Venezuela, encabezado por Juan Guaidó. A los atrapados en esta pesadilla, por favor sepan que todo Estados Unidos está unido detrás de ustedes. Estados Unidos tiene vastas cantidades de ayuda alimentaria lista y esperando ser distribuida. Estamos observando la situación de Venezuela muy de cerca. El mandatario estadounidense dijo ante la ONU que espera el día en que la democracia sea restaurada y cuando prevalezcan las libertades en todo el hemisferio. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y naciones de la Organización de Estados Americanos acuerdan imponer sanciones a miembros del régimen venezolano en el marco del TIAR. Nos informa desde la capital, Washington, Tony Cano.
Representantes de países latinoamericanos acordaron este lunes en Nueva York imponer sanciones a algunos miembros del gobierno del presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, como parte de los esfuerzos para obligarlo a dejar el cargo, pero expresaron reservas sobre cualquier uso de la fuerza. Así lo explicó a La Voz de América el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo.
Crean redes de cooperación, redes de inteligencia, redes operativas en los estados miembros de la región para designar y perseguir a personas y entidades vinculadas al régimen de Maduro que tengan vinculaciones con actividades ilícitas, para perseguir funcionarios o exfuncionarios del régimen de Maduro que hayan incurrido en actos de corrupción o en graves violaciones a los derechos humanos.
Holmes Trujillo agregó que las medidas permitirían a los gobiernos congelar activos pertenecientes a funcionarios vinculados a Maduro dentro de sus países y habló sobre lo que se espera del cumplimiento de la decisión.
Todos van a cumplir, esto es una decisión colectiva y todo se va a poner en marcha. Hay que ver esto como un gran paso adelante.
La medida de sanciones recibió 16 votos a favor de los signatarios del Tratado de Río. Solo Uruguay votó en contra y Trinidad y Tobago se abstuvo. El Grupo de Lima, que incluye a Argentina, Brasil, Colombia y Perú, dijo en un comunicado conjunto que no apoya la intervención militar para expulsar a Maduro. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y las autoridades cubanas vuelven a regular o a impedir la salida del país a la periodista Luz Escobar del equipo de la publicación digital 14 y medio. Pero en esta ocasión, la oficina de trámites del MINIT le comunica que es por interés público. Escobar fue invitada en un evento en Suecia, pero antes quiso saber su situación migratoria, según ella misma explicó a Radio Martí.
Yo tenía un viaje a Suecia, ahora es 26, y entonces las personas que estaban organizando el viaje querían planificar porque decían no vamos a desperdiciar el presupuesto en comprar boleto y todo, si está regulada, ve a la oficina. Entonces yo fui a la oficina de migración que está en el pedazo, en la central. Entonces fui y pregunté con mi pasaporte, yo tengo un viaje para los próximos días y necesito saber porque las últimas dos veces he intentado viajar, estaba regulada, usted me puede informar. Me buscó en la computadora y me dijo, sí, esto está regulado por interés público. Nunca me habían dicho lo de interés público, ellos me habían dicho que ellos no sabían nada. Y en la oficina nacional, que está en el municipio de Playa, la señora me había dicho que era porque yo estaba siendo investigada. La fiscalía me respondió a una queja que yo le mandé de que si yo estaba siendo investigada. Entonces parece que ellos cambiaron la bola, porque ya investigar en este país, ¿quién te puede investigar? Solamente el sistema judicial. El seguridad del Estado no te puede investigar, pero la seguridad del Estado sí te puede regular por interés público. En Medellín tiene esa potestad.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martín. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Ya este martes 24 de septiembre les habla Tomás Cardoso, cordialmente invitándolos durante la próxima hora a seguir este panorama informativo nacional aquí en Radio Martí, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida reiterada a todos los que nos sintonizan hasta ahora 2 y 6 minutos de la tarde. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada como siempre. Vamos a iniciar con la situación de Guillermo el Sol. Después tendremos actividad. Iremos a La Habana a intentar hablar con Luis Manuel Otero Alcántara, que fue nuevamente citado por la policía política hoy a las 11 de la mañana. Se complica el panorama epidemiológico allá en la provincia de Las Tunas. El contacto lo tendremos con varios residentes allí para conocer la situación sobre lo que está ocurriendo con el dengue, según ha dicho la propia agenda prensa castrista. Posteriormente, en Cienfuegos tendremos el contacto con un periodista independiente sobre la contaminación en la abadía de Cienfuegos. Y terminaremos en Camagüey con el reporte de prisiones. Durante esta jornada, el preso político cubano más viejo que existe en las prisiones políticas de Cuba cumple hoy 25 días en el hospital de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, y tendremos el reporte desde allí con Jordan Marrero Huerta. Pero nos vamos directamente a las 2 y 7 minutos de la tarde a Santa Clara, cumpliendo 44 días en huelga de hambre en reclamo de levantar todas las restricciones que impuso el gobierno castrista a los miembros de la sociedad civil independiente para salir del país. El contacto ahí en Santa Clara con el periodista y activista de derechos humanos Guillermo El Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a toda la audiencia de Martí y un agradecimiento a todas las personas que han estado preocupados por mi estado.
Guillermo, te siento nuevamente muy decaído. ¿Cuál es la situación en el día de hoy?
Bueno, Tomás, ya me voy debilitando nuevamente. Y hoy en la mañana estuvo acá los directivos de Salud Pública Provincial. Según ellos, a interesarse por la primera carta que se envió el 16 de agosto a Salud Pública reclamando por la asistencia médica o denunciando que no me querían dar asistencia médica al principio de la huelga. Se le explicó lo ocurrido en el hospital Hernando Emilián Castro el pasado viernes y, bueno, como todos los cuadrados, no aceptan escuchar. No, nosotros no vinimos a eso, vinimos a la queja del 16. Lo que queríamos es, ya los médicos me estuvieron atendiendo los del consultorio asiduamente y con muy buen trato. No, pero entonces para que usted no firme un documento, una hoja en blanco con tres renglones escritos. Y le dije, no, yo no firmo documento. Ellos al parecer lo que venían era intencionando, me imagino yo, que le firmaron documento donde posteriormente pondrían que yo había renunciado a la salud pública.
Claro, claro. Y Guillermo, para en caso que no ocurra, ojalá no pase, evadir responsabilidad.
Claro que está, que es eso.
Ahora, en el día de hoy, Guillermo, ¿en el día de hoy ha habido presencia de personal médico ahí o no?
Sí, los médicos volvieron a venir. Yo les dije que se retiraran. Que en tanto no haya garantías como ciudadano cubano, amparado a la Constitución de la República de la FEMA que creó Raúl Castro, que me garanticen mi internidad, no me dejo atender por médicos cubanos, ni alguno. Y por otra parte, ya hoy es martes, de la Fiscalía Militar nadie ha venido a recoger testimonio mío sobre la denuncia que mi hijo formuló el sábado y en la Fiscalía Militar por asalto y robo y el ultraje de arrastrarme desde la cama 2 de la sala de recuperación del hospital Hernando Emilián Castro hasta la calle por parte de oficiales de la Seguridad de Estado y la policía, la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria, en este caso dos miembros de la Brigada Especial o represora, que es lo que es realmente.
Bueno,
sabemos que la justicia cubana es la letrina de Raúl Castro. De todas formas, hice lo que la conciencia me dictó, hice la denuncia. Si la quieren aprobar, porque no tenemos el número de causa todavía, está bien. Si no la quieren aprobar, es su problema. Más tengo para decirle al mundo y más tengo para reclamar al gobierno castrista.
Guillermo, ¿cuál es la conclusión suya sobre esta situación? El mundo entero, el Departamento de Estado, el gobierno norteamericano, instituciones europeas, todo el mundo tiene puesto el ojo sobre esto que está ocurriendo con usted en Santa Clara en reclamo de esta noble causa. Que ahora mismo ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una serie de casos de periodistas independientes cubanos que no pudieron asistir allí producto de las limitaciones del gobierno cubano. ¿Cuál es la explicación que usted le ve a esta tozudez del gobierno cubano de no atender los reclamos que justamente usted ha pedido?
Mira, Tomás, para nadie es un secreto que ellos tienen que usar pampa porque el miedo los está matando. Los está matando porque ya el pueblo no es el mismo. El pueblo los desprecia. Los desprecia porque en Cuba hay hambruna. En Cuba no hay medicamento. Y muestra esto, todo el mundo ve las fotos en las redes sociales. Centenares de policías en los pueblos con garrotes de palo. Ya no son ni tofas, garrotes de palo. Policías cuidando las tiendas shopping, cuidando las bodegas de abastecimiento. No tienen de nada la gasolinera. Y entonces tienen mucho miedo por una parte. Y por otra parte, Tomás, la realidad es que esto es una tiranía. Acá en Cuba no se había visto esto desde 1952, cuando se le practicó los asaltantes del cuartel Moncada en el hospital Saturnino Lora. Ahora lo volvimos a ver nuevamente, porque aquí se habían secuestrado hombres en guardia dentro de hospitales y hombres enfermos y presos políticos, pero arrastrados públicamente por el medio del pasillo central de un hospital más de 100 metros. Eso no había pasado nunca. Eso lo vio el pueblo de Cuba. Hay centenares de testigos de lo que estoy señalando. Y si no hay justicia para esto, me voy a morir encima de la cama y a peste mía le voy a dar a Raúl Castro. Y ojalá yo esta sea la última que tenga con él.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, allá en Santa Clara, Cuba, cumpliendo 44 días en huelga de hambre, el reclamo de que el régimen cubano levante todas las imputaciones de salir del país a los miembros de la sociedad civil independiente. De Santa Clara nos vamos a La Habana. El contacto con el promotor y gestor del Movimiento San Isidro, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que durante la mañana hoy, a las 11 de la mañana, fue citado nuevamente por la policía política. Las buenas tardes, Luis Manuel.
Buenas tardes, vengan todo el mundo por ahí. Primero, en solidaridad para este cubano valiente que está en Villa Clara. Estamos ahí súper conectados.
Cómo no, 44 días en huelga de hambre y caso omiso por las autoridades del país. Luis Manuel, la situación tuya, ¿qué hay detrás de esta nueva citación hoy a las 11 de la mañana? ¿Dónde fue y cuál es el propósito? ¿Quién te vieron? Cuéntanos los detalles. ¿Qué pasó ahí?
Básicamente fue una reunión que duró 15, 20 minutos. Fue en Picota, la unidad de Picota de investigación. Por la teniente Lady, la misma persona que me sacó supuestamente del encarcelamiento hace una semana y pico ya. Y básicamente lo que quieren es amenazarme, como ellos saben que yo voy a seguir produciendo mi arte, saben que voy a seguir produciendo demandas y manifestaciones que critiquen y que sobre todo que abran los ojos al cubano. Ellos tienen, como decía el cubano, este valiente, tienen mucho miedo, entonces al final lo que están es amenazando, me están hablando de mi casa, que si el estatus legal de mi casa es un estatus legal total, llevo 2 años viviendo, 3 años viviendo ahí ya, al final están tratando de amenazarte con esas amenazas básicas, que si la carrera del homenaje a Enel Llorente, que si yo no puedo salir de mi casa, que si no puedo salir haciendo un evento, porque va a grabar mi situación. Nada, como le dije a ellos y lo comunico una vez más, voy a seguir haciendo mi arte libremente, vivimos en un estado totalitario donde yo te puedo meter preso, te pueden sembrar droga en tu casa y meterte preso. Por lo tanto, yo vivo sin ningún tipo de miedo y listo para que ellos vengan con su aberración legal y yo me sumaré a todas las huelgas que están pasando ahora mismo en Cuba.
Ahora, Luis Manuel, hay un tema ahí con el tema de la bandera, los niños. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué están tratando de inventar esta gente?
Nada, al final ellos están tratando de amedrentarme, están tratando de construir una causa que no existe. La principal causa que supuestamente están llevando ellos es el de uso indebido de símbolos patrios. Eso a más reventar, que no hay prueba ninguna, porque al final, ¿qué significa uso indebido de símbolos patrios? Son 200 pesos de multa, no es ni prisión domiciliaria ni ninguno de los inventos eso que tienen ellos. Y lo otro es desacato agravado, pues yo hacer obras y hacer cosas en contra de régimen y en contra del presidente de la República. Yo, mira, bro, al final no estamos supuestamente en una democracia donde uno puede decir lo que uno piensa. Pero bueno, ellos están tratando de construirme una causa, que yo deje de asistir a esta, a estas situaciones, para construirme una causa de sacato o cualquier invento para al final aplicármela. Pero el principal es amedrentarme, meterme miedo y que yo deje de hacer lo que estoy haciendo y que el movimiento San Isidro deje de hacer lo que estoy haciendo, pero no va a pasar. Vamos a seguir en pie de lucha, vamos a seguir fajados y produciendo arte libre y produciendo cultura para lograr una Cuba libre inmediatamente.
¿En qué terminó esto, Luis Manuel? ¿Tuviste que firmar algún documento o algo?
No. Simplemente ellos saben que no va a firmar nada, simplemente te amenaza. Hay un expediente ahí abierto, supuestamente, que el único que tiene acceso a eso es un abogado que también esté contratado por el régimen también, tú sabes, toda la estructura está legal. Es imposible tú poder salvarte y que te puedan representar legalmente hablando por una manera determinada. Una amenaza de que van a seguirte llamando, vas a seguir siendo perseguido, y una amenaza de que si haces algo, te va a caer unos años encima. Y una vez más, repito, para que lo escuchen ellos y lo escuche el pueblo de Cuba, estamos listos. La juventud cubana estamos listos, ya no aguantamos más las aberraciones que están haciendo contra el pueblo cubano.
Luis Manuel, ¿hay preocupación dentro del oficialismo por el movimiento San Isidro? ¿Ha calado ahí en La Habana Vieja, en el movimiento alternativo, intelectual, disidente, cubano? ¿Hay preocupación por parte del régimen con el movimiento San Isidro?
Claro, tienen mucho miedo. Primera, porque el movimiento San Isidro tiene una nueva manera. Somos artistas. Y el arte, como he dicho varias ocasiones, tiene un nivel de impacto tanto en el mundo del arte, que es un mundo relativamente aparte, hasta en el mundo de la sociedad, el mundo del activismo, el mundo de los políticos. Tiene nuevas maneras, tiene la visualidad, los discursos. Es más fácil imprimir una foto o una foto en las redes sociales y que le llegue a 10.000, 20.000 personas. Nosotros tenemos el control de la visualidad, del sonido, de la música. Y eso ellos tienen un temor grandísimo. La misma obra de La Bandera que logró que un montón de cubanos salieran con su foto. Eso muestra de que el arte como ente independiente, no como adorno de la política, sino como gestor y como herramienta, logra impacto y logra unir cubanos, logra llevar el mensaje a un sinfín dentro y fuera de Cuba, porque el arte es un lenguaje universal. Tú logras volver toda esta represión en un lenguaje universal y explicarle al mundo las aberraciones que están pasando. Desde que me metan preso a mí, cada detalle que me metan preso, eso está documentado de una manera visualmente pensada para denunciar a nivel internacional. Más la resistencia que tiene uno como artista, de que todo lo asume como una especie de performance, aun cuando sufrimos también, porque somos seres humanos, pero analizamos una especie de performance y el mundo ve de que nosotros, primero que todo, no queremos el poder político, y mucho menos, simplemente somos artistas que queremos denunciar la realidad de Cuba e incidir dentro de la política en Cuba desde nuestra responsabilidad como ciudadanos cubanos. Y ese régimen le teme, pero no soy yo, es el movimiento San Isidro, son los jóvenes, son todos. Y una cosa importante que tiene el arte es que le está dando herramientas a la gente de denuncia. El régimen cubano le borró al cubano la posibilidad, de la herramienta de poder denunciar. Nosotros, a través de una canción, a través de un performance, a través de un video, a través de un documental, a través de todas las herramientas que tiene el artista, le estamos dando a la gente herramientas para poder sublevarse y para poder protestar y para poder denunciar al régimen cubano. Y está pasando dentro de Cuba, tanto dentro de Cuba como fuera. Los intelectuales adentro, los intelectuales afuera, están recuperando una fe en que sí, en que el arte puede tener impacto dentro de la sociedad cubana.
Gracias, Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del movimiento San Isidro, ahí en la capital cubana, citado nuevamente por la policía política. Y de La Habana nos vamos a Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, el Balcón del Oriente, el contacto allí con el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Puerto Padre, Vladimir Martín Castellanos. Vladimir, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, preocupado aquí en medio de la situación que hay con la campaña de austeridad del gobierno cubano por la falta de combustible decretada el pasado día 11, la situación alimentaria que hay en varias provincias del país, la situación que hay con las carretillas, la recogida de basura. El diario 26, el órgano oficial del Partido Comunista de la provincia de Victoria de Las Tunas, y voy a, con la generosidad suya, Vladimir, a leerle textualmente lo que ha dicho. Dice que, y cito textualmente, se reporta una compleja situación epidemiológica en el territorio tunero. Se encuentran en fase de transmisión del virus del dengue. la capital provincial Victoria de las Tunas, es la zona más afectada, sumado a Majibacoa, el Jobabo y también Puerto Padre. El doctor Juan Núñez Chacón, director del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y Microbiología, aseveró que se están reportando esta situación ahí, pero que están garantizados los recursos materiales y humanos para enfrentar esta situación. Le pregunto a usted, ¿comparte usted la misma opinión que el doctor? ¿Están garantizados los recursos? ¿Cuál es el escenario en Puerto Padre?
Bueno, no, yo pienso que no estén garantizados los recursos, porque hay montones de lugares donde que no se recogen la basura, es decir, que hay vertederos, microvertederos. A veces pasa un mes y pico, la basura en las puertas de las viviendas, en sacos y en muchos lugares que está tirada, botada. Con estas lluvias que están habiendo ahora, se incrementa la proliferación del mosquito, del vector, y hay dengue, no ahora en estos momentos como hubo en otros momentos atrás que había mayor cantidad de casos, pero aquí en Puerto Padre todavía hay dengue, y el problema de la basura es un problema que no viene desde ahora, de este momento en el que, en la crisis que estamos, hace mucho tiempo atrás que se pasaba mucho tiempo en recoger la basura, es decir, que siempre han habido microvertederos y siguen habiéndolos.
Ahora, me dicen, Vladimir Martín Castellano, que incluso en Puerto Padre la basura la están recogiendo producto de la crisis desde antes con equipos de extracción animal, carretas, carretones, pero sin embargo incluso no son ni suficientes los carretones ni los caballos para recoger toda la basura, ¿es verdad?
No, seguro que no. Acá hay lugares donde que no, ya le digo que no llega. Aquí en el reparto Armando Silva, donde que yo radico, aquí adentro, difícilmente usted ve por acá una carreta o algo que recoja la basura. Hay que estarla buscando uno medio propio para ver cómo la saca, y siempre hay algún lugar donde que se acumula, y a veces se pasa hasta un mes y hasta mes y pico y más sin recogerla. Es decir, que está ahí una basura que está creando todo tipo de vectores, rata, cucaracha, de todo tipo de insectos, mosquitos, y se acumula el agua que llueve, que en este momento está lloviendo bastante en esta zona por acá, y todo eso es contra. Aparte que todas las calles están en malas condiciones, el agua que corre se empoza, incluso el consultorio médico que está cerca de aquí de donde yo vivo, cada vez que llueve el agua se le mete adentro, es decir, que cada vez que los médicos llegan, en vez de ponerse a trabajar, a que la gente, los pacientes lo están esperando, lo que tienen es que ponerse a limpiar el consultorio porque está lleno de fango y de todas las cosas que se meten dentro del consultorio.
Ahora, el propio Ministerio de Salud Pública en la provincia, Vladimir, ha dicho, y cito textualmente, que en medio de la complicada situación energética que vive el país, el combustible necesario para toda esta situación allí, que incluye, y escuche usted esto, la fumigación de más de 66.000 locales durante lo que queda de todo el mes de septiembre y los primeros días de octubre, está garantizado. ¿Están fumigando en Puerto Padre?
Bueno, yo hace un buen rato ya que no veo que estén fumigando. Acá al lado de mi vivienda, para ponerle un ejemplo, hubo un niño que fue ingresado. Y cuando eso ocurre, ellos hacen una evacuación de 3 o 4 viviendas alrededor y fumigan. Pero acá lo que vinieron fue a fumigar, pero no con el combustible, con un producto que ellos tienen, que es el que usan con combustible. Vinieron con otro producto, que no sé ni cuál es, que fue el que fumigaron, pero sin utilizar petróleo, es decir, con unas motomochilas que tienen que no utilizan combustible. No sé si eso será efectivo o no, pero eso fue lo que hicieron. Y ya no se ve esa fumigación que había, que estaban fumigando a cada rato en todos los lugares, y no lo están haciendo, no es así. Eso yo no lo veo.
Finalmente, Vladimir, la labor focal. Están hablando ellos que en los diferentes municipios de la provincia de Las Tunas ya se están realizando acciones de saneamiento y control. Le pregunto el tema de los vertederos, ya usted habló de eso, el tema de las aguas albañales, salideros de agua, neumáticos, está lloviendo ahora, neumáticos y vasijas que se abandonan. ¿Están las brigadas de comunales haciendo labores de saneamiento ahí en Las Tunas, en Puerto Padre?
Bueno, acá ya le explico. Puede ser que quizá, si están diciendo, puede ser que en algún lugar lo estén, en algún reparto lo estén haciendo, pero por donde yo he caminado y por donde camino y dentro del reparto donde vivo, que todo está en muy malas condiciones, todas las calles y hay muchos baches donde se acumula agua, y ya le expliqué sobre el problema del consultorio. Acá yo no he visto ningún tipo de saneamiento, ninguno. Aquí he visto que han pasado los compañeros de la campaña, han pasado por frente a mi vivienda, hacia atrás, pues, parece que hay algún microvertedero o algo por atrás, pero pasar ellos, pero de venir con un vehículo o los compañeros de comunales y todas esas personas que tienen que ver con esta recogida, yo por acá no he visto nada de eso.
Bueno, Vladimir, finalmente, ¿cómo están lidiando ustedes con la crisis producto del combustible? ¿Cómo anda el tema de la alimentación ahí en Puerto Padre?
Bueno, la alimentación, mira, ahora mismo yo hoy salí y en busca de arroz, porque no tengo arroz en mi vivienda y en ningún local había. Encontré un poquito de pollo en un local que le dicen El Serrucho, estaban vendiendo pollo ahí de casualidad, llegué, hay muchas personas buscando aceite por todas las tiendas, habían sacado unos porrones de esos que son grandes, de 20 litros, que eso valen 30 y pico de dólares, por supuesto, el que tiene posibilidades, que tiene un familiar que le manda dinero, lo compraron, eso se acabó, pero las personas que pueden comprar una botella o un pomito, eso no lo hay, no hay en las tiendas para poder comprar, es decir, que no hay arroz.
Brevemente, Vladimir, las autoridades cubanas han dicho que está garantizada la canasta básica para el primer día del mes de octubre. ¿Ya la están repartiendo?
Bueno, todavía no lo he visto. Hay bodegas que ahora mismo pasamos por la bodega para ver si podíamos tratar de resolver el arroz, y allí en la bodega donde nosotros tenemos que comprar, ahí no ha llegado ningún tipo de nada de la canasta básica todavía.
Sumado a esto, esperemos que llegue, pero no resuelve mucho la canasta básica a duras penas para 7-8 días.
Claro, no, eso no resuelve. Lo que resolviera sería que estuviera constante, es decir, en los locales, y tú con tu dinero, tú fuera y lo pudieras comprar cuando lo necesitara, pero aquí eso no existe. Aquí todo el tiempo uno tiene que estar corriendo detrás de los alimentos, aunque tú tengas el dinero para poderlo comprar. Es decir, que ya tengo el dinerito aquí, voy a ir a comprarle el arroz, voy a irlo a comprar, no está. Entonces tú tienes que estar cayéndole atrás, o estar velando cuando lo sacan o cuando llevan un poquito. Aquí se vive con sufrimiento a diario, constante y sonante. No hay nada que tú puedas decir, esto está allí, lo voy a buscar.
Gracias, Vladimir. Vladimir Martín Castellano, coordinador del UNPACO ahí en Puerto Padre. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este martes 24 de septiembre. Nos vamos a una pausa informativa. Enseguida regresamos con nuevos invitados en esta tarde en nuestro espacio.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 3 de la tarde el partido entre los Indios de Cleveland y los Nacionales de Washington.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 3 p.m. Indios versus Nacionales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerden las basuras y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este martes 24 de septiembre, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, en este recorrido informativo a lo largo y ancho de la isla aquí en Radio Martí, reportándolo al pueblo de Cuba, sin ser alarmistas, todo lo que ocurre en el territorio nacional que los periodistas y medios oficialistas censuran bajo, pues, las presiones del poder político en la isla. Vamos a tener el interés de continuar el reporte sobre la situación sanitaria en la provincia de Las Tunas, luego de lo que ha reportado la propia prensa oficial, el diario 26, sobre el tema de el dengue en el territorio oriental. Más adelante, pues, intentaremos establecer el contacto en Cienfuegos, Cuba, con el periodista Alejandro Turballader. Lamentablemente, la bahía de Cienfuegos, una de las más bellas de Cuba, Cienfuegos, al sur de Cuba, esta bella provincia, con sus orígenes afrancesados, pues está cubierta de desechos sólidos y veremos a ver qué ocurre. Y vamos a terminar hoy nuestro espacio con Jordan Marrero Huerta. Situación complicada, la de Armando Sosa Fortuna, cumpliendo en esta jornada 25 días internado en el hospital Kilo 8 en la provincia de Camagüey. Armando Sosa Fortuna es de 76 años de edad, el preso político de mayor edad en Cuba, cumpliendo ya una condena de 26 de 30 años, la segunda condena política, ya había cumplido 18. En total, 44 años de 60 años de castrismo ha estado este hombre en las prisiones cubanas. Nos vamos a Victoria de Las Tunas, la capital de la provincia. El contacto y con la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate. Buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta, ¿cómo está su hijo? Que sabemos que estaban operándolo hoy producto de la lesión que le provocaron. ¿Qué nos puede decir?
Sí, ahora mismo lo acabo de dejar en la sala de penal. Entonces, ellos quieren hacer ver que esa fractura que tuvo es producto a una fractura patológica que no fue provocada, no sé si me hago entender, que es producto a una enfermedad, pero que eso es una hipótesis, porque ellos no lo han hecho ninguna prueba y quieren evadir la responsabilidad de los hechos que hicieron ellos, que lo que hicieron fue maltratarlo, torturarlo, y esa es la realidad de
condenarlo, Yolanda, condenarlo y llevarlo a prisión, porque él está en prisión y recordemos ahora.
Sí,
y ahora la pregunta también es la siguiente: ¿qué tiempo va a tardar? ¿Lo van a llevar nuevamente después de la recuperación de la operación para el salón de para el penado?
Sí, el lunes, es que está previsto el próximo lunes, está prevista la operación. Entonces, la idea que tienen es llevarlo otra vez para Penado. No sé qué, hasta qué tiempo, no se ha hablado nada al respecto de liberarlo o algo así.
Yolanda, una pregunta. Cuando usted habló con las autoridades, luego de toda la denuncia que han hecho aquí nuestros colegas, Iber Pacheco y otros colegas de Radio Martí, de lo que pasó con su hijo, ¿usted le ha reclamado a ellos que fueron ellos quienes le provocaron estas lesiones?
Sí, yo se le he reclamado, pero lo que dicen que es una... que hasta han inventado de que eso es patológico, que es producto de una enfermedad. Una persona que estaba bien en su casa y salió a hacer trabajo periodístico y lo cogieron, y lo asaltaron y lo llevaron para allá. Ese enseñamiento fue porque el día 18 de julio él hizo una denuncia en su página de Facebook donde sale esa misma patrulla y pone policía robando pan en la panadería que está frente a la casa de nosotros.
¿Y la golpiza fue represalia por él haber hecho esta denuncia?
Por haber esa, ajá. Y al mando de la policía política, porque él se encontró el 12 de agosto, la antesala del cumpleaños del viejo Carabela ese, y estaba haciendo trabajo periodístico allí en la comunidad y lo cogieron y le dieron esa golpiza.
Bueno, cómo no, Yolanda, de todas maneras vamos a pasar con el otro tema, pero cuando usted vuelva a verlo, le dice a su hijo que de parte de todos los colegas aquí de Radio Martí le deseamos una mejor recuperación a pesar de las dificultades que tiene, ¿sabe?
Seguro, gracias.
Dígame, usted quería decirme algo antes de pasar
sí,
con otro tema.
Sí, porque mire, lo iban a llevar a pie a la prisión, digo, al hospital, alrededor de 5 kilómetros a pie. Y sí, tuvo que conseguir el dinero para poderlo traer, porque no había, pensaban en traer un muchacho que anda con una muleta y con el brazo enyesado.
5 kilómetros con esas condiciones de impedido para que fuera, porque no hay un carro de policía.
No tenía nada, para ellos no hay nada. Y así trajeron, no solamente a él, a todos los que estaban allí, previsto para atenderse hoy con los médicos, lo trajeron a pie.
Yolanda, ¿en qué prisión lo tiene él? ¿En el típico?
Él lo pasaron ahora para el plan confianza.
Eso es una granja, eso es una granja.
Sí, una granja. ¿Cómo? Pero lo tienen durmiendo, o lo tenían, porque ahora está en la sala de penado, lo tenían durmiendo en el suelo.
Increíble.
En una posición incómoda. Que me estaba enseñando el hueso de atrás, que lo tiene pelado de dormir en el piso, porque hubo que hacerle una colchoneta de trapo y llevársela para allá, porque lo que le dieron fue un forro de colchoneta con un relleno lleno de bolas. Y entonces eso no le servía, más daño le hacía, y hubo que hacerle una colchoneta improvisada de trapo.
Increíble. Yolanda, vamos a seguir durante la semana a ver después qué pasa con la operación. Yo la volveré a llamar. Ahora, Yolanda, la situación del dengue en la capital de Las Tunas, la propia prensa castrista, usted que es activista de Lumpaco, ha dicho este domingo que es crítica a la situación con la infestación del dengue en la provincia, aunque según dicen ellos, se está fumigando y tienen todos los recursos. ¿Qué usted está viendo ahí en la capital?
No. Todo eso es más cuento que... es cierto que a veces fumigan, pero no es con esa intensidad como para aplacar la epidemia que tenemos. Y la basura le da al pecho en lugares, le da la basura hasta el pecho. Eso es mentira.
Yolanda, ¿con qué están recogiendo la basura en Victoria de Las Tunas? ¿Es verdad que lo están haciendo con carretones de caballo?
Sí. Y como la demanda es tanta, a veces se pasa hasta una semana y no la recogen.
Y es en carretones, con la crisis energética no son vehículos de combustible.
Ajá, exactamente, así mismo.
Ahora, sumado a esto, Yolanda, las labores de recuperación por los barrios, ¿qué se está viendo? ¿Hay presencia de las personas estas de la campaña revisando salideros, los vertederos de basura? ¿Qué me puede contar al respecto?
Yo no he visto ninguna, a nadie de eso haciendo campaña ni nada de eso. Esa es propaganda política para que crean. pero todo está normal y la basura, las aguas estancadas. Es una maldad que yo no pueda, ¿cómo es? Hacerle un video de todas las cosas, de toda la suciedad, la falta de higiene que existe aquí en Las Tunas.
Yolanda, finalmente, ¿y hay conciencia entre los residentes allí que hay un problema serio con el dengue?
Sí, sí lo hay, pero bueno, el asunto es que como no se puede hacer nuevo, no se queda así todo.
Lamentable situación, Yolanda, lo que está pasando.
Seguro,
ahí.
Seguro, todos estamos expuestos a contaminarnos con toda esa enfermedad y sin tener manera de remediarlo porque ni comida hay.
Ni comida
y tenemos que caminar cantidad para poder llegar a nuestro destino. Mira, ahora yo estoy en el hospital y quizás me tenga que ir a pie para mi casa con el solazo que hace porque no hay combustible.
Lamentable situación.
Tampoco,
gracias,
y tampoco
Yolanda.
Comida.
Y tampoco comida. Cómo no, Yolanda.
Seguro.
Un millón de gracias, Yolanda Carmenate. Estaremos en contacto en este programa durante el resto de la semana con la situación de su hijo. Desde Puerto
Está
Padre.
Bien,
gracias, ya, gracias, Yolanda. Desde Victoria de Las Tunas nos vamos a la Perla del Sur. El contacto ahí en Cienfuegos con el periodista Alejandro Turbayares. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme al programa.
Bueno, reiterativo el tema de la basura. La Bahía de Cienfuegos. No porque vivas ahí y eres amigo nuestro, sino porque es la realidad, una de las más bellas de Cuba. Resulta ser que ha sido catalogada, y escucha esto, por el diario oficial 5 de septiembre, como un estercolero marino ante la situación de la acumulación de desechos. ¿Qué está pasando? Esto no es nuevo, Alejandro.
Sí, Tomás, primero que todo, bueno, resaltar que es digno de elogiar este artículo. Acaba de salir en momentos donde tú sabes que a escala global pues muchos países, o los presidentes, los representantes de estos países se están reuniendo para tratar de encontrar soluciones al daño ecológico que padece la Tierra, y bueno, este artículo sale precisamente en estos momentos. Sin embargo, me preocupa que el artículo en cuestión se centre fundamentalmente en reflejar esa forma de contaminar que tiene mucho que ver con los malos hábitos de las personas. Cuando arrojan desechos sólidos a la costa, es lo que estamos viendo en las imágenes de este reportaje. Vemos muchas latas de cerveza, vemos botellas, etcétera. Sin embargo, me preocupa, decía, porque estos no constituyen los verdaderos agentes contaminantes, al menos los más graves, que de alguna manera han contribuido a dañar el ecosistema de la bahía. Por ejemplo, yo estoy seguro que tú vas a recordar que en el pasado la bahía ha padecido de derrames de componentes altamente tóxicos, como fue, por ejemplo, el derrame que se ocasionó allá por el año 2001 y de arsénico en la zona norte de la bahía, y que solo fue reconocido oficialmente por las autoridades 14 años después. Esto ocurrió en un programa de radio para advertirle a la ciudadanía que no debía consumir mariscos de esa área, ya que todavía había alojado, en el lecho marino había alojado componentes químicos de este veneno. También hubo un derrame importante en el año 2013 proveniente de las calderas del hospital pediátrico de Cienfuegos, que fue a parar al área del malecón, fue rápidamente contenido, pero dejó allí sus secuelas también. Y el quizás el más mediático, el más conocido, fue el que ocurrió tras el paso del huracán Alberto en el año 2018, donde se vertieron hacia la bahía miles y miles de metros cúbicos de aguas oleosas y de hidrocarburos que contaminó extensamente la bahía de Cienfuegos. Y no quiero dejar de mencionar, por ejemplo, que durante décadas la fábrica de glucosa estuvo lanzando hacia el mar desechos de su producción, lo cual dejaba en toda la ciudad un olor nauseabundo tremendo. Este evento parece ya superado, pero las secuelas aún se dejan sentir. O también hablarte del vertimiento de aguas residuales del Hospital Provincial Gustavo Arteguía Lima, que como se sabe vierte también hacia el mar. Y finalmente, un poco para resumirte muy rápido, Tomás, aunque existen leyes que sancionan a quienes contaminen, estas leyes son muy débiles, hay poca exigencia y tienen muy poca autoridad las entidades que tienen que estar encargadas de monitorear y sancionar a quienes contaminen. Hay poca labor educativa de cara a la ciudadanía, a no ser algunos spots que pasan por la televisión. El resto no, por ejemplo, en las escuelas no hay una política de educación hacia los infantes. Falta una estrategia nacional para sustituir envases actualmente confeccionados a partir de polímeros o metálicos por elementos biodegradables, y esto hace que el panorama ecológico y futuro de la bahía nos parezca realmente incierto.
Gracias, Alejandro. Excelente, como siempre, este reporte desde Cienfuegos con la situación ecológica de la bahía Cienfueguera. Vamos a concluir nuestro espacio en la tarde de hoy en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba y un activista de derechos humanos muy activo en el tema de los derechos humanos en el territorio agramontino, sobre todo siguiendo la situación de los presos políticos cubanos. Y en el día de hoy, pues vamos a ver si establecemos ya la comunicación. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a establecer ya el contacto ahí en Sibanicú, Camagüey, con el delegado en la provincia del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Jordan Marrero Huerta. Buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás, para ti, todo el colectivo Programa Hoy en Cuba, y en especial para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, Jordan, lamentablemente tenemos algo más de 4 minutos, pero quisiera centrarme en la situación del preso político cubano de mayor edad, 76 años de edad, Armando Sosa Fortuna, cumpliendo ya una condena de 26 de 30 años condenado, la segunda condena por lo que ha pagado por convicción política en Cuba, la primera de 18 años. Este hombre ha cumplido 44 años ya en cárceles cubanas. Cumple hoy 25 días internado en la sala de penados de la prisión Kilo 8 en Camagüey. Usted supo en estos días información. ¿Qué se sabe de Sosa?
Sí, en información divulgada por el prisionero político Armando Sosa Fortuna, en llamadas telefónicas realizadas recientemente, hemos podido conocer que continúa en el hospital de Kilo 8, en la prisión de igual nombre en esta ciudad de Camagüey. Tiene como objetivo mantener una estricta dieta alimenticia para su recuperación física. Pero, Tomás, tenemos que tener el presente que Armando Sosa presenta múltiples padecimientos que requieren de una alimentación balanceada, la cual se torna imposible cumplirla en su totalidad en un centro penitenciario, como es el caso de la prisión de Empresita. También debo de agregar que con la recuperación obtenida no quiere decir que el mal ha desaparecido, sino que la raíz del problema continúa latente mientras que Armando no se ha puesto en libertad. Por el momento, el prisionero político presenta un buen ánimo y una mayor estabilidad en lo referente a sus enfermedades. Pero al momento en que pueda ser trasladado para la prisión La Empresita, ¿quién puede asegurar que pueda mantener la dieta estricta suscrita por los especialistas? Es difícil que el régimen comprenda que Armando Sosa no soportaría un año más en las prisiones cubanas. Hoy, más que nunca, debemos decidir la libertad de Armando Sosa Fortuna para, con este reclamo, evitar un trágico final. Fin este para exhortar a los gobiernos democráticos del mundo y organizaciones internacionales.
Ahora, Jordan, ¿qué garantía tenemos que en el hospital de una prisión se le esté dando a Sosa la dieta que requiere para recuperar algunas libras que, según lo que usted nos ha informado, aparentemente el aumento de peso no ha ocurrido?
Sí, Armando Sosa no ha aumentado ni una onza. Armando Sosa se mantiene en 39 kilogramos de peso corporal, es decir, estamos hablando de un aproximado de
75 libras,
exactamente. Y esto demora la estadía de él en el hospital. En muchas ocasiones, tengo entendido, no le conviene o no es aceptable los alimentos que le dan, porque son alimentos que son ellos suscritos por especialistas, bajos en azúcar, sin grasa. Entonces, figúrate, esto él le hace un rechazo a estos alimentos, y también choca bastante, Tomás, que puedo expresar esto, de que mientras Sosa esté internado en el hospital de Kilo 8 o en cualquier otro hospital que pueda ser trasladado, es muy difícil mantener una fluida comunicación con nosotros.
Cómo no. Gracias, Jordan. Jordan Marrero Huerta, allá en Sibanicú, Camagüey, con el reporte de las prisiones cubanas. Bueno, pues como indica ya la música, concluyendo nuestro espacio hoy en Cuba, ya este martes 24 de septiembre, un gusto, como todos los días acá, la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana Marilena Cruz Varela, para emitir su comentario, comentario que también pues es retransmitido en un segmento de ella en el noticiero estelar nocturno de Radio Martí. Sumado a esto, pues están disponibles los audios en nuestra página digital martinoticias.com. Buenas tardes, Marilena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Efraín, Patricia y a quienes nos escuchan desde Cuba.
Bueno, tienes noticias importantes para el pueblo de Cuba en el contexto de y en el contexto de Naciones Unidas, que ya ha comenzado la Asamblea Anual General del organismo. Ha habido dos importantes discursos en el día de hoy de dos personalidades políticas que tocan la temática de los derechos humanos en Cuba y Venezuela. ¿De quiénes se trata, Marilena?
Bueno, pues por tradición, en la ONU, el primer discurso de la Asamblea General lo inaugura Brasil, es una tradición. Y lógicamente este año lo inauguró el presidente Jair Bolsonaro, que como ya hemos visto, pues jamás se anda por las ramas, va directo al grano, y dice, llama las cosas por su nombre, no anda con rodeguitos ni buscando muchos sinónimos realmente. Y entonces, lógicamente, se enfocó en lo que está creando un grave problema, una grave crisis en el continente latinoamericano.
Por mucho tiempo.
Y por mucho tiempo, que es la relación Cuba-Venezuela-Nicaragua, y que se extiende, pero que en los otros países pues todavía no se ha hecho tan crítico, como Bolivia y demás, ¿no? Ecuador. Bolsonaro fue a la yugular. Afirmó que 60.000 cubanos están en Venezuela y actúan en las áreas de inteligencia y defensa para mantener en el poder a Maduro.
Y habló también de los más de 10.000 médicos después de la eliminación del programa Más Médicos, que esto beneficiaba al castrismo.
Exactamente, exactamente. O sea, a él parece que realmente le impactó esa esclavitud moderna, la esclavitud de los profesionales, ¿no?
Y sumado a esto, Marilena, más de 300 millones de dólares recibía el régimen
de La Habana por concepto de esclavitud profesional. O sea, esclavos profesionales. Te doy educación, te doy no, porque esa palabra es espantosa. Allí nadie le da nada. Nos hemos acostumbrado al no, porque me dan, no te dieron nada, hijo. Si tú no vas a estudiar, no te dan un título. Bueno, pues eso lo impactó muchísimo, porque constantemente él saca ese tema de la mano de obra de profesionales cubanos trabajando prácticamente como esclavos en Brasil. Y bueno, lo otro fue pues la intervención del señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, que también tiene la costumbre de decir las cosas sin importarle si gustan o no gustan.
Si son o no políticamente correctas.
Correcta, sí, eso, por Dios, esa enfermedad de la corrección política, que en nuestro país se llama hipocresía.
Exacto.
Bueno, pues también va al duro y sin guante. Maduro es una marioneta del gobierno cubano. Así, sencillamente. Sencillamente se están preparando nuevas medidas, nuevas sanciones para este problema de Venezuela y Cuba. También cita a la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que contrariamente a lo que muchos esperábamos, pues salió elegantemente, muy bien en los reportes que hizo sobre su visita a Venezuela y sobre las comisiones de delitos en cuanto a violaciones de los derechos humanos y la tremenda crisis humanitaria. Pues esto el presidente Donald Trump lo cita en su comparecencia ante la 74 Asamblea de las Naciones Unidas. Y bueno,
Me doy cuenta, perdona que te interrumpa, Marilena, ya me doy cuenta por qué Miguel Díaz-Canel, el Delfín, decidió no venir a la Nación Unida y mandó a Bruno Rodríguez. Aparentemente tuvo un borrador de lo que iban a decirle allí.
Pues es muy posible, es muy posible. Y además yo creo que Bruno también necesitaba que le sacudieran el polvo un poco, ¿no? El señor
no ha sido un buen día para el castrismo.
No ha sido un buen día para el castrismo. El presidente Trump, como siempre, directo al grano, dice que los gobernantes pongan el bien de su propio pueblo en el país equivocado.
Muy válido, Marilena, muy válido que todo esto pase, porque por décadas hemos tenido que ver, y tú has sufrido esto en carne propia también, como una institución tan seria como Naciones Unidas, con el temita del embargo, y eso ha servido para que el castrismo encubra las violaciones de los derechos humanos a que expone a su país.
Mira, la quinta columna castrista está tan metida, que yo no solamente en Cuba tuve que soportar mítines de repudio. Yo he recibido mítines de repudio en más de un país civilizado, incluso democrático.
¿Por simpatizantes castristas?
Por simpatizantes castristas y por castristas infiltrados también, que siempre se están pasando la... Cada vez que un disidente va a dar una conferencia, va a dar un conversatorio, pues aparecen y a boicotear y a gritar y a tratar de dar golpe. La última vez que recuerdo fue en Oviedo, ¿no? En España, en Oviedo, que fue terrible, ¿eh? Fue terrible. Esto ya ahora es mucho más difícil de encontrar. En estos momentos ya no se pueden dar mucho ese lujo. ¿Por qué? Porque el mundo ha estado despertando. El error de Fidel Castro fue Venezuela. El error. Les ha dado un poquito más de oxígeno, pero con Venezuela se hunde Cuba.
Sí, porque el experimento de Venezuela, que tiene su raíz en La Habana, ha sido nefasto.
Claro, no. De todos los ensayos que han hecho, el único que les dio resultado fue Venezuela. Fue donde únicos realmente pudieron penetrar y pudieron quedarse con todo, como esas películas de ciencia ficción donde entra el monstruito, ¿no? Y va creciendo y se chupa la sangre, el petróleo, la carne de la gente, se lo comen todo, son come, ¿no?
Son Pac-Man.
Sí, ya. Entonces, es terrible, ¿no? Pero esto, como toda, no hay acción sin reacción, y las leyes universales se cumplen, te gusten o no, y si las conoces o no, no importa, ¿no? Como la ley de gravedad, uh-huh. Todas se cumplen. Pues esta acción tiene una reacción y eso va contra el gobierno de Fidel Castro, de los Castro también.
Las gracias a nuestra querida colega María Elena Cruz Varela, aquí en Radio Martí. Así concluimos nuestro espacio en la tarde de hoy, este martes 24 de septiembre. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Efraín García y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto tuvo Tomás 14 compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta, Dios mediante, mañana miércoles, a partir de las 2 de la tarde, con todo el panorama informativo nacional que nos informa y reporta la prensa nacional cubana. Los invitamos ahora al boletín de noticias y concluyo el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, El Revoltillo, con Gilberto Reyes. Y a las 11, Tras la Noticia, con Cari Roque. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com.
Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.